A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes, una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Estamos aquí, como siempre, en vivo, los miércoles de 19 a 20 horas en FM Radio Amadeus 91.1. Hoy, en el capítulo 152, en nuestra 150. Cuarta temporada de Segunda Convocatoria, 12 de junio del año 2024, un día complicado en la ciudad de Buenos Aires. Se está debatiendo esta llamada Ley Bases de Destrucción Nacional y, bueno, todavía sigue ahí el debate en la Cámara de Senadores. La gente, el pueblo afuera, ha sufrido una fuerte represión hoy por la tarde. Pero vamos a lo nuestro y, por lo tanto, paso a saludar a quien me acompaña hoy aquí en el estudio central de FM Radio Amadeus 91.1, el decano del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, el doctor Héctor Hugo Breckmann. Héctor, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Jorge. Gracias por tu presentación. Algunos conceptos no los comparto porque entiendo que hoy se vivía una sanción de una ley democrática o no se sabía qué iba a pasar, y unos cuantos personajes que no aceptan la democracia, que no entienden que la democracia tiene una casa donde se debe debatir y promulgar o no las leyes, han generado un conflicto que merecidamente, porque he visto imágenes, yo no sé si tuviste oportunidad de ver.
Estuve.
No sé qué. Ah, ¿estuviste? Pero espero que no haya sido de los que han dado vuelta. Ah,
no,
correcto. Se dieron vuelta a coches, se quemaron, se tiraron piedras. Entonces yo me pregunto, ¿y la democracia para qué sirve? Si se vota, si hay alguien que con bastante autoridad en su momento dijo, voten, y el que vota y gana puede aplicar sus ideas. ¿Y la casa de la democracia cuál es? No es la Casa Rosada, es el Congreso donde se debate.
Por supuesto.
Y se estaba debatiendo.
Sigue debatiendo.
Sí, supongo que sí, no sé.
Y
sé la situación.
Creo que el pueblo tiene derecho a manifestarse.
A manifestarse sí, pero a ver si nos entendemos. Lo que a vos te agrada es la violencia, porque la represión se genera a partir de un hecho motivador. Esto es lo que yo digo. Entonces, a mí me enseñaron, no sé, supongo que a los dos, que cuando hay un libre juego democrático, se votó y se propone una ley y se debate civilizadamente entre todas las personas que son elegidos como representantes del pueblo. Entonces, para mí, triste, muy triste todo.
Son prismas, son distintas formas de ver las cosas. Entiendo que siempre que repudiar la violencia venga de
donde. Eso me gusta, porque si no, cuando se atenta contra un magistrado, presidente o quien sea, o se le tiran piedras a alguien, se justifica en un caso cuando nos guste y si no, no. Yo soy de los que piensan que la violencia es mala.
Muy bien.
Hay que debatir y chao, y que gane el que tiene que ganar, y se acabó la historia.
19.08,
saludamos a
20 grados.
Che, qué lindo.
Primavera.
El clima primavera.
Decime una cosa. Pleno otoño.
Vamos a saludar
porteño
a nuestros queridos
por
compañeros.
Favor.
¿Te acordás de ellos? ¿Vos te acordás lo de...?
Compañeros y queridos.
Estimados colegas. ¿Colegas, sí?
Colegas, sí.
Bueno, un cordial saludo para los estimados. Para vos no sé si queridos, pero sí compañeros. Hugo Milione, Gustavo Griffith y Sebastián Areito, esperando que estén bien. Y a la audiencia, muchas gracias por la consecuencia de 152 programas.
Qué increíble,
debemos,
¿no?
Debemos agradecer la atención, la amabilidad de la gente que quiere escuchar esto,
por
nada
supuesto.
Más.
Y también de la radio,
de la
Ricardo
radio.
Piñero, como siempre, en los controles, nuestras manos mágicas, Claudio Lecan en la gerencia de la radio, las autoridades de la radio,
Claudio,
que nos vienen soportando desde hace más de 3 años.
A mí me dicen que están contentos.
Bueno.
Damos los medios de comunicación con...
Cuidado con las fake news, siempre tengan cuidado con esas cosas. De los medios de comunicación con la radio, por
con
favor.
La radio, expresamente las formas directas para comunicarse. 4300-0114, uno de los teléfonos. Lo repito, 4300-0114 y 5031-9801. Repito, 5031-9801. Y a los oyentes les decimos que estamos en vivo acá y a disposición para, si quieren formular alguna consulta, inquietud o lo que deseen, también opinar, por supuesto.
El doctor Breckman sale corriendo y va y los atiende.
Yo los atiendo.
Hace delivery de información.
Acá lo tenemos acá, el maestro. Doctor Jorge Reschi, un gusto estar con usted. ¿Por qué no dice lo de...?
¿Por qué no dice algo? WhatsApp de la radio, Radio
Ahí
Amadeus.
Está.
11-2395-1992, 11-2395-1992. Recibimos en especial, mensaje de texto, por favor, al WhatsApp de la radio. Lo recibimos aquí en vivo, en directo, online. También pueden contactarse con los medios de contacto del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Lo encuentran en Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, y allí van a tener además dentro del Facebook todas las formas de contacto, en el Instagram, en ex Twitter, X, sí, por supuesto, el mail forodeabogadosph@gmail.com. Y también en el YouTube, en todas las redes sociales estamos. Si quieren escuchar el programa, no solamente por el dial en vivo, como siempre, de 19 a 20 los miércoles, lo pueden hacer también a través de la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por la aplicación de la radio, la bajan de la tienda de los celulares en cualquiera de sus dos versiones, se escucha con una alta fidelidad, la encuentran por Radio Amadeus FM 91.1 o FM 911. También, si quieren enterarse de lo que nosotros vamos a charlar, hablar en los programas aquí en vivo y también cuando corresponda de nuestros invitados especiales, lo pueden hacer el fin de semana anterior consultando el Facebook del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, lo encuentran por ese nombre en esa red social y van a tener allí toda la información. Los martes lo replica el Facebook de Radio Amadeus 91.1 y también el Instagram de la radio. Y si quieren además vernos, no solamente escucharnos, sino vernos, quieren ver al doctor Breckman con un hermoso pullover escote en B, con un... ¿qué es? Un granate, un lila.
Sabía que ahora se dedica a la moda usted también. ¿Por qué es no vuelve granate, al derecho?
Sí, parece que se lo regalé yo.
¿Es un Ipsa? No. La que me regaló usted no está acá. La que me regala usted no, porque usted mejora al derecho. A la moda le sugiero...
Bueno, le decía, si lo quieren ver al doctor Breckman con su pullover lila, bordeaux, no, la, granate la, lila, o algo no. parecido, Lila, no lo pueden hacer a través del YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad
Horizontal. Yo estoy en YouTube.
Sí, claro, van a encontrar varios programas de este año y muchos del año anterior.
Eso es lo que...
Y me voy a decir una cosa, en la web de la radio www.radioamadeus.com.ar también pueden escuchar este programa si no lo escucharon en vivo, o repasarlo, revivirlo, a partir de las 20 horas, cuando Ricardo lo ponga en la pestaña o en la solapa de nuestro programa en esa web, segunda convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal. Así como van a encontrar, para poder escuchar o volver a visitar, alrededor de 46, 47 programas para atrás, es decir, un año, no los 152.
Mucha gente me dijo que encuentra interesante, aunque le parezca raro, revivir algunos temas que les han quedado de programas ya emitidos, obviamente, y gente bastante reconocida en el medio. Sí, me lo han comentado, me dijeron,
bueno,
¿sabés que me
no
queda?
Sea tan efímero lo nuestro.
No, queda perdura. Ahora, bárbaro. Yo no sé lo que opinarán después porque no me lo dicen, pero...
Pidámosle devolución a los medios de contacto de la radio o del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Bueno, hecha toda la presentación, vamos a lo nuestro.
El tema central en segunda convocatoria.
Bueno, hoy avanzamos con la responsabilidad de los administradores, como si nunca hubiéramos tocado el tema. lo venimos trabajando de hace tiempo, muchísimas ediciones hemos hablado de esto, la semana pasada también, pero ahora enfocados en cuando se produce una inadecuada atención ante cortes o deficiencias en los suministros, en los consorcios o en los conjuntos inmobiliarios. Quiero hacer, antes de pasarte la palabra, Héctor,
por favor,
una breve disquisición o discriminación al respecto. No vamos a hablar de las cuestiones meramente temporarias o incidentales u ocasionales, es decir, puede haber un corte de agua, un fallo de mercado. Puede haber. Ya que estamos hablando de la ley.
Fallan.
Puede ser que falte el agua momentáneamente, problemas eléctricos, se corte el suministro de luz dentro de los edificios o de los conjuntos inmobiliarios, temas de gas. Esas cuestiones que tienen que ver a veces con el servicio dado por las empresas de servicios públicos domiciliarios o por algún inconveniente interno dentro del consorcio del conjunto inmobiliario. De eso no, porque eso es una eventualidad que se supera rápidamente. Vamos a referirnos especialmente a cuando el administrador no responde adecuadamente ante cortes o ineficiencias o deficiencias de los servicios o suministros de manera prolongada. Y esto tenemos mucha experiencia en los consorcios, especialmente con respecto al gas, desde hace muchos años, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El conflicto, y no se detiene. Muchos edificios han quedado por varios, no meses, años sin gas. Es más, algunos se han directamente pasado eléctrico y dejado el gas. Por eso, doctor, ¿qué le parece a usted?
Empiezo
en cuanto a la responsabilidad, mire,
otro no hay más. No hay nadie más. No, yo
Ricardo
pensé que
se fue de la pecera.
Yo pensé que le tocaba a usted.
Salió a buscar algo, así que listo. Si no habla usted, estamos
yo
mal.
Yo tengo. No estamos. Usted tiene una palabra por demás autorizada, reconocidamente autorizada para. Bueno, Jorge, yo creo, me dirijo a la audiencia, pero personalice en vos, que lo primero que hay que hacer es contextualizar el tema.
Ajá.
Nosotros hemos tratado muchísimo el tema del administrador, la semana pasada, de la responsabilidad del administrador. Pero hay aspectos que creo que conviene tener presentes para poder después atribuir la responsabilidad. ¿Qué es el administrador para un consorcio? Es el representante legal. Uh-huh. Con el carácter que nosotros hemos explicitado muchísimas veces de mandatario. Uh-huh. ¿Quién puede serlo? Ya lo sabemos. Puede ser un mismo propietario, un tercero, una persona física o jurídica, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y cuál es la relación que emana, que emerge de todo esto? Emergen, como en toda figura jurídica, derechos y obligaciones. Uh-huh. El administrador tiene derechos, por supuesto, el primero es a percibir lo que por su trabajo lo que le corresponde y lo que se establece, uh-huh. Y tiene deberes. El deber primario que tiene es como un mandato. Él recibe una, no me gusta utilizar la palabra orden, pero sí una directiva,
una instrucción,
que es una instrucción
porque es un
clara, una directiva que emana del órgano principal, y acá hay mucha gente que a veces me parece entra en confusión sobre este tema, que confunden porque creen que el administrador es el órgano principal del consorcio. Y sospechosamente
es que a veces
lo
en la práctica parece.
Ese es el problema. No siempre lo que parece es. Entonces, ¿qué ocurre? La gente, cuando hablo de la gente, excluyo obviamente a los que están en el métier habitualmente, como nos sucede a nosotros, sabemos que el órgano fundamental y al cual el administrador debe seguir para los lineamientos generales de su mandato es la asamblea del consorcio. Es decir, donde se delibera, se vota cuáles son los caminos que debe o que quiere seguir la mayoría. Después entraremos, si se quiere, en la disquisición presente, ausente, y ya sabemos todo cómo, qué es lo que ocurre con la convocatoria a los ausentes para que expongan sus puntos de vista y voten en definitiva. El administrador debe, está constreñido, está, debe principalmente seguir las disposiciones que emanan de la asamblea. Uh-huh. La votación, perfecto. El administrador, a partir de ahí, es decir, yo lo voy a dividir, hay algunas cuestiones que tienen, que emanan de la ley misma, es decir, el cumplimiento de todas las formalidades para con los organismos públicos que están involucrados en, directamente en el tema que vamos a hablar, esos no están especificados, no dependen estrictamente, en la parte formal estoy hablando, de lo que emane de la asamblea. O sea, se sabe, el administrador conoce su métier, sabe que tiene que cumplir con todos los lineamientos formales. Bueno, eso es otra cosa. Entonces, estamos de acuerdo, el administrador tiene esto y tiene la facultad de ser el representante legal. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Para la gente, esto es cuando está munido de aquellas facultades y de aquellos elementos formales, que es la designación, el acta debidamente constituida, etcétera, etcétera, entonces puede representar al consorcio ante cualquier organismo que requiera el consorcio, ante el cual requiera el consorcio ocurrir, presentarse o ser representado.
Claro, tanto administrativo como judicial.
Como judicial, lo que sea. Entonces, y debe, entre sus, nosotros ya lo hemos explicitado muchas veces, debe como primera tarea importante respecto a lo que hace al mantenimiento del edificio, debe atender a la conservación y mantenimiento del edificio en sí, del inmueble, de las cosas y del inmueble. Entonces, el conjunto de estas, de todo lo que he enumerado, determina que cuando el consorcio es afectado por alguna situación que emana del hecho del funcionamiento de los servicios que se le prestan por el Estado, la ciudad, etcétera, etcétera, uh-huh, después se verá a quién le corresponde, pero como ser agua, gas y luz, y hay algún conflicto derivado o algún perjuicio derivado concretamente de esta actividad que le prestan estos organismos, entonces es el administrador el que está obligado a ocurrir en cualquiera de los sentidos que quiere decir hacer las gestiones, sí, presentarse, sí, representar al consorcio, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el administrador cumple esas tareas, el edificio funciona, estamos fenómeno. Pero, ¿qué pasa cuando hay una deficiencia? ¿Qué tiene que hacer el administrador? Y acá hay algo que me interesa particularmente señalar. Una cosa es que la deficiencia provenga de una de un desperfecto del propio ente que suministra ese servicio. Ejemplo, se rompe un caño de agua general en la calle y no llega agua hasta el edificio. Ese es un tema. Depende del mantenimiento de la empresa que tiene a su cargo en el servicio general la provisión del líquido al consorcio. ¿Está claro hasta ahí? Sí, pero ¿qué ocurre cuando la deficiencia se produce internamente y, por ejemplo, se rompe un caño que alimenta, un caño troncal del edificio? Bueno,
sí, lo que se llaman caños maestros.
Caños maestros. Entonces el administrador en las dos situaciones debe actuar, pero de manera distinta, claro, obvio. Uh-huh. En una tendrá que hacer las gestiones relativas a representar al consorcio ante ese ente que está fallando en ese momento por la rotura de un caño o por la falta de provisión, como vos dijiste antes, de gas, que está ocurriendo muchísimas veces, o energía, bueno, tendrá que hacer las diligencias. Y en el caso, segundo caso de los cuales hablé, tendrá que tomar las medidas para la reparación del caño que está afectado en el ejemplo que vos pusiste, el caño maestro, para que, y a costa del consorcio, etcétera. Ahora, en los casos que hoy estamos tratando, lo que es importante es ver qué pasa si no actúa el administrador de la forma en que le es debida. Es decir, supongamos que hay una omisión de parte hay un problema en el consorcio y el administrador, por desidia, negligencia o por lo que sea, se rompió, en el ejemplo segundo de los que pusimos, que el defecto es por rotura o desperfecto o lo que fuera, en interno. Internamente. Si él no provee en tiempo y forma la solución, sea que dependa, si depende de un de un propietario que tendrá que ingresar y si no ingresa, tiene los medios legales que nosotros hemos explicitado para ocurrir en forma inmediata a la justicia y solucionar el tema. Creo que eso lo hemos detallado muchísimo. Ahora, ¿qué pasa si no lo hace? Si no hace nada por desidia, negligencia, por... Bueno, eso lo podríamos calificar como una negligencia, casi diría culposa, y en algún caso podría ser dolosa. Es obvio por qué. Pero bueno, entonces, de esa situación, de esa falencia de actuación o no actuación o inactividad o desidia o negligencia, llamémosle como, emanan varias situaciones. La primera y obvia, cuando un administrador como mandatario no cumple sus funciones, el mandante va a decir, epa, yo no tengo agua, no tengo esto, me provoca tales y tales perjuicios, es un perjuicio que está ocasionando. Y su conducta en ese contexto es pasible de distintos tipos de situaciones, que después van a derivar en contextualizar dentro de qué marco se da la situación. Hay uno que es muy claro y me anticipo a cualquier consulta que pudiera venir al respecto, que es se requiere para un trabajo el aporte muy grande económico y hay que recaudarlo. Claro. Supongamos que el consorcio no todos aportan, etcétera, etcétera. Bueno, ahí se van a derivar consecuencias diferentes. Ojo, la actuación del administrador va a estar ceñida a que haga las gestiones necesarias para procurar todos los medios para solucionar el tema. Pero escapa, obviamente, sobre todo si no le pagan, estamos en un problemita. Claro. Es como un ministro, no le pagan, no puede pagar.
No tiene presupuesto,
no puede pagar. Pero vamos al otro caso, que es el que nos interesa
particularmente.
La negligencia grave. Hay dos figuras que se desprenden que son muy claras. Una es que hago, como señores, me refiero a los oyentes, ¿qué hacen ustedes si tienen un empleado que no les cumple, que no trabaja bien, que no cumple en las diferentes funciones que le correspondan? Y lo más obvio, prescindo de sus servicios. Es la sanción.
Es una causal de remoción.
Es una causa, eso iba. Lo quise describir para contextualizar y llegar a la figura. Una es la remoción, pero además hay una segunda variante, que es la siguiente, y me interesa ser específico en esto. Es posible que la desidia, negligencia y además el tiempo que lleve la remoción y la y que asuma un nuevo administrador, o que los propietarios se reúnan y puedan dar resolución, genera el paso de un tiempo que está afectando, y eso es un perjuicio. Ese perjuicio, creo que es opinión pacífica, es responsabilidad de la desidia o negligencia de quien no cumple sus funciones.
Su rol,
que es el administrador, que es el mandatario. Para eso está designado y eso es lo que debe hacer. Si no lo hace, la figura es clara. Entonces, son dos las situaciones. Una es, lo sacamos, lo cambiamos, como cualquier trabajo, lo cambio, lo hecho acá no existe el... la amonestación, la sanción de que sería
bueno, la de un procedimiento, aunque sea verbal,
eso por es parte verbal de la asamblea, en la asamblea, ¿no? Eso puede pasar en la asamblea, sí, correcto. Funciona, a mí me ha tocado en algunas veces, bueno a vos también.
Incluso desde el punto de vista más formal, telegráficamente, muchas veces propietarios o consorcistas o consejos intiman, de propietarios intiman bajo procedimiento,
sí, seguro,
¿no? Iniciar acciones para
iniciar
la
las acciones para
o de convocar a la asamblea. Sí, sí.
Y ahí viene una figura que a mí me interesa, Jorge, por lo menos mencionar. No es lo que uno quiere, pero es lo que muchas veces pasa en los consorcios. Por lo menos en mi experiencia, y supongo que lo tuyo también pasa por la misma vereda, nos encontramos muchas veces, muchísimas veces, con una complicidad de algunos propietarios en aras de mantener al administrador porque les cae más simpático. Entonces entramos en una... No, yo lo quiero mencionar porque más de una vez me he encontrado con consultas, por supuesto, que después derivaron en asambleas, y etcétera, etcétera, que me decían, no, hay un grupo de copropietarios que lo quieren mantener a toda costa. Bueno, entonces hay que ver qué es lo que hizo o no hizo, porque esto aclaro, por si no quedó debidamente explicitado anteriormente, la responsabilidad puede emanar por acción o por omisión.
Claro.
Está clarito. Es decir, acción, hago algo incorrecto. Omisión, no hago lo que debería haber hecho cualquier persona de bien en una situación como esta, el hombre de negocios, como ya sabemos
bien
cuáles son las figuras.
Antes de pasar a la pausa, en la segunda parte del programa vamos a seguir tratando el tema, si te parece.
Me encanta.
Para tu tan bien infundada intervención, me gustaría, redondeando esta cuestión en esta primera parte, dar referencias de dónde surge todo esto. Quiero decir, obviamente,
sí, la legislación.
Y cuando hablaste de atender la conservación, mantenimiento y buen funcionamiento de las cosas dentro del consorcio, son obligaciones del administrador que están contenidas en el artículo 2067 del Código Civil y Comercial, especialmente los incisos C y M. El mandato surge del capítulo correspondiente al contrato de mandato, y en especial aquí vemos el artículo 1324. Y después está lo que vos también comentaste, que se transforma o se trasluce en los principios de buena fe, lealtad y deber de diligencia.
Exactamente.
Que no solamente se encuentran dados entre las obligaciones del administrador, sino también, si lo hacemos de una manera analógica, en la Ley General de Sociedades.
Sociedades, no, porque es una sociedad, hace una analogía. Hace una analogía.
Pero bien podríamos aplicar el artículo 129, que dispone específicamente que la remoción del administrador podrá ser reclamada incluso judicialmente con invocación de causa, y los artículos 144, 159 y 160. El 159 es cuando hablamos del obrar como un muy buen un buen hombre de negocios.
Esto sabes.
Un buen padre de familia.
¿Te acordás?
Esa
es la...
El deber de actuar con lealtad y diligencia como un buen hombre de negocios. Y también le impone, por ello, la responsabilidad por los daños y perjuicios a quienes faltaran a esas obligaciones, conforme el artículo 59 de la Ley General de Sociedades o la Ley de Sociedades Comerciales. Y el artículo 160 del Código Civil, dijimos 144, tenerlo en cuenta, el 159 y el 160 del Código Civil, dice que se regula la responsabilidad del administrador de modo general en las personas jurídicas. Recordamos siempre, el consorcio es una persona jurídica de derecho privado, que determina que éste responderá en virtud de un factor de atribución subjetivo, esto lo vamos a aplicar ahora en la segunda parte, basado en la culpa por los daños en el ejercicio de sus funciones, ya sea, como vos dijiste, por acción u omisión.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, forodeabogadosph.
Muy bien, seguimos en segunda convocatoria del programa de la Propiedad Horizontal. Escuchamos Marcha Triunfal de la ópera Aida de Giuseppe Verdi. Ambientada en el Egipto faraónico, narra la historia de amor entre Aida, una princesa etíope, pero esclava en Egipto, y Radames, militar egipcio y comandante de las fuerzas que ocuparon la tierra de Aida. A este amor se oponen Amonarro, que es el padre de Aida, que exige venganza, y Amneris, que es la hija del faraón, que también ama a Radames. En noviembre de 1869, el Khedive de Egipto, Ismail Paya, pidió a Verdi que compusiese un himno para la inauguración del Canal de Suez. Verdi, en un primer momento, rechazó la propuesta de componer música incidental, pero comenzó a barajar la idea de componer una ópera. De aquí viene esta Marcha Triunfal, que es una pieza musical, se llama La Marcha Triunfal, Gloria al Egipto. Es frecuentemente usada, como seguramente usted lo habrá notado, doctor Breckman, por los aficionados en los estadios de fútbol como cántico, y junto con la marcha nupcial de Mendelssohn en ceremonias religiosas católicas de matrimonio.
¿Y sabe por qué es el tema de Egipto y Etiopía? Hubo reyes de... faraones.
Faraones, en Egipto.
En Egipto, obviamente, fue el único lugar donde eran faraones. Dependiendo de la dinastía a la cual pertenecían, que tenían la costumbre, fueron los primeros que usaron carros, fueron los primeros que usaron carros de guerra e invadían. Y fíjese qué curioso, raptaron a la princesa. Pero ¿quién es la que estaba celosa? Seguramente la hija, no solamente la hija. Entre los faraones existía la costumbre de casarse entre hermanos.
Incesto.
Para nosotros, para nuestra concepción, pero en esa concepción no.
Claro.
Tan es así que existía esa costumbre, varios de esos faraones, existieron dos o tres, recuerdo uno, Ramsés II fue uno de los más combativos, y el padre de él también, y invadían las tierras vecinas porque eran a su vez invadidos, eran luchas así, territoriales. Y pasaba esto que estamos hablando y que...
Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, nacido en Rencole Busseto el 10 de octubre de 1813, fallecido en Milán el 27 de enero de 1901, fue un compositor romántico italiano de ópera, uno de los más importantes de todos los tiempos. Su obra sirve de puente entre bel canto de Rossini, Bellini y Donizetti y la corriente del verismo y también de Puccini. ¿Por qué Marcha Triunfal de Aida? Porque se está dando, la semana pasada comenzó y continúa viernes, sábado y domingo que viene, una versión interesantísima, espectacular, se la recomiendo.
Sí, no tengo
de
duda.
Aida, que usted en el Teatro Argentino de La Plata, en el
Centro Argentino, Provincial. Ese que se incendió hace un tiempo.
Eso
fue reinaugurado. Lo conozco.
La gestión de María Eugenia Vidal y lo volvió a abrir en la gestión Axel Kicillof, remodelándolo y poniéndolo a punto. Está espectacular la sala ginastera, que es la sala mayor. Hermosa esta versión.
Ginastera de Alberto Ginastera.
La sala lleva el nombre de Alberto Ginastera en su homenaje. Y decía, esta versión de Aida con dirección musical de Carlos Vieu, se la recomiendo. 20 horas viernes, 20 horas sábado, 17 horas el domingo que viene. Entradas gratuitas.
Gratuitas.
Se reservan por internet. Después hace la filita rápida.
Yo no sé
espectacularmente
si
organizada.
Yo no sé si usted va porque son gratis. No quiero pensar que usted va porque.
No, voy
son
por Aida y voy por esta versión magnífica que
dice. No dudo que usted la aprecie.
Que están haciendo. Haciendo que se están haciendo en el Teatro Argentino de La Plata.
La opinión en segunda convocatoria.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Volvemos a lo nuestro, si le parece, doctor Breckman.
Me parece, doctor Resqui Pizarro.
¿Qué significa el carácter? Vamos cortito y al pie, porque tenemos poco tiempo, tenemos mucha información pendiente para el resto del programa. ¿Qué significa esto de que mencioné al final de la primera parte del programa, de la atribución con carácter subjetivo de la responsabilidad del administrador en el caso de no atender debidamente, suficientemente, la falta, la carencia, la deficiencia?
Desde el punto de vista
de los servicios
de la sanción, está claro cuál es el carácter.
No, sí.
Está
no,
clarísimo.
El subjetivo, quiero decir, ¿qué implica esto que la responsabilidad sea subjetiva? Ya lo hemos hablado, pero en relación a o diferenciándola de la objetiva. Quiere decir que tiene que haber qué.
Bueno, tiene que haber una acción u omisión de tipo personalísima, diría yo,
correcto,
personal, para
si personal y funcional.
Y funcional, eso iba a agregarlo ahora. Y de ahí
¿usted se parece
se deriva
a sus alumnos
una...
que el profesor siempre le decía algo y sí llegáramos
no, yo no me parezco a ellos. No, cuando doy clase no hago eso. No lo hago, no me gusta.
Clase de truco.
De eso también.
Bueno, sigamos.
Pero no me desvíe.
Con los faraones
porque usted me llevó a Etiopía.
Dijimos, relación causal.
Bueno,
y atribución de responsabilidad. Carácter subjetivo.
La atribución de responsabilidad por esta omisión o acción del administrador en el cumplimiento de sus obligaciones naturales que están especificadas en el articulado que ya hemos mencionado, que usted mencionó claramente, doctor Resqui Pizarro.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Todo esto da origen a dos situaciones que empezamos a comentarlas No recuerdo expresamente si dijimos tanto, sí, sé que dijimos la remoción claramente, pero también puede dar lugar a un resarcimiento, porque daños y perjuicios que se origina a través de esta situación, se le origina a la masa consorcial, al consorcio, que son los propietarios,
el conjunto de los
puede
propios.
Dar lugar a que haya una condena económica, y esto quiero ser muy claro, sí. Porque el daños y perjuicios se subsume en un reclamo que se tarifará oportunamente, seguramente judicialmente, salvo que se llegue a algún acuerdo previo por mediación.
Sí.
Entonces, allí se va a encontrar el resarcimiento pecuniario a cargo del administrador, y esta es una de las causales que puede dar origen a esa acción de daños y perjuicios. Hay otra que es obvia, ¿no? Que es el incumplimiento de las obligaciones legales, que ya hemos hablado nosotros, o las formales, si se quiere, que tiene con distintas, por ejemplo, con la FIP o con otras sanciones.
¿Cómo es el trámite? Vamos a hablar estrictamente de servicios públicos domiciliarios. Agua, energía, luz, básicamente, pero energía eléctrica en general. Servicio de gas.
Bueno,
¿qué hay que hacer?
El trámite, dos tipos de cuestión. La primera es la denuncia, que no siempre se cumple. Acá hay algo interesante. En el caso del gas, específicamente, los consorcios han tomado la medida preventiva de no hacer la denuncia al organismo distribuidor. Usted dirá por qué. Porque el organismo distribuidor apenas detecta una falla,
corta
todo. Entonces, la reposición del servicio viene demorada.
Claro.
Y la gente está sin gas, bueno, entonces se tomó eso. En el caso de electricidad, obviamente está el ente regulador de la...
El ENRE.
El ENRE, exacto. Gracias, muy gentil. Entonces se hace la presentación y hay que esperar.
El administrador está obligado a hacer esa presentación.
Tiene que hacerla
con
sus facultades
de accionar administrativamente.
Pero me interesa señalar esto. Mucha gente, por lo menos en mi caso, me ha consultado oportunamente sobre el tema del gas. Y hay muchos que, cuando hay cualquier inconveniente, no importa si la deficiencia viene por responsabilidad, llaman a alguien privadamente,
a un gasista
matriculado. Sí,
no,
esto sí.
Hay muchos que no lo son. Los consorcios caen.
Y entonces soluciona el tema y se restablece. Entonces no hay cese de servicio por el organismo. Por lo tanto, existe la continuidad en la prestación del servicio domiciliario.
Pero cuando esto no es posible,
cuando esto no es posible, lo que hay que hacer es primero la denuncia. E instar el procedimiento.
Ajá.
Porque ahí
el procedimiento
viene
administrativo.
No es judicial todavía.
No se olvide que nosotros somos abogados, pero la audiencia en gran parte no lo es.
No todo el mundo es abogado. Yo tengo la suerte de estar acá al lado con un prestigioso colega.
Justo no vino hoy, pero no importa. Bueno, redondea.
Su modestia es proverbial.
Antes de la o después de la denuncia,
no, se hace,
¿cómo continúa?
Se insta el procedimiento, notas, etcétera, y se eleva el procedimiento. Existen distintas instancias según sea el organismo. Y hasta llegar, supongamos que, siempre va a haber una explicación, hay que ver el motivo por el cual, muchas veces el motivo es atendible, aunque parezca mentira, es atendible para la no prestación de un servicio, porque, por ejemplo, en un caso que conocí bien, no existía una cámara que tenía que estar en la puerta, a la entrada del edificio, y no se le podía brindar energía eléctrica a ese consorcio.
Ajá.
Hasta que no se realizó la instalación, bueno, entonces eso evidentemente es una razón sumamente atendible, hay una imposibilidad técnica, claro. Porque no, al no poder conectar los cables que van desde, yo no soy especialista en electrónica, pero los cables tienen que, obviamente, tienen que conectarse para ir a la red eléctrica, a la red troncal, bueno, entonces pasa eso.
Ahora, sí, el trámite administrativo da un resultado negativo para el consorcio en cuanto a su reclamo, por lo general, aparte de la restitución del servicio, lo que van a reclamar es algún perjuicio, si es en el caso de electricidad, muchas veces se queman artefactos eléctricos comunes de los propietarios, porque cada
ahí
uno además puede hacerlo por su lado, ¿no es cierto?
Ahí abren dos
vías.
¿Qué
pasa?
Una que a usted le encanta, una que a usted le gusta muchísimo. Sí. Hablemos del... Usted es un consumidor.
Ah, claro, claro.
Usted es un consumidor, sí, me consta. Un riguroso consumidor. Que se le advierte... Se advierte en su peso. Se advierte en su peso. Bueno, vamos a la... Defensa del consumidor, esa es una alternativa.
Vamos al Copreco, vamos
al Copreco, a la ciudad de Buenos Aires.
A una mediación de consumo.
Se va a una mediación de consumo, exacto.
Y no se llega a un acuerdo, ¿qué pasa?
Bueno, estamos en un problema en el cual vamos a tener que nosotros...
Comienza nuestra intervención.
Comienza... No, ya hubo asesoramiento previo, me extraña. Y después, las acciones legales que correspondan ante la justicia, por supuesto, también, porque en última instancia habrá que ver... Nosotros, y esto es importante para la audiencia, el abogado no actúa sin un motivo. El abogado tiene la obligación de estudiar todos los pasos dados. Una vez que llega la convicción que debe ocurrir al trámite judicial, ahí recién tendrá que actuar judicialmente. Perdón, adelante.
You are the one thing in my way. You are the one thing. Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. Las novedades en segunda convocatoria.
Muy bien, 19:51. Antes de las novedades, ¿sabe que me quedó algo pendiente y tiene que ver con dos artículos del Código Civil Comercial
de la Nación? ¿Usted pendiente?
Sí.
¿Una deuda?
Están. No. Hay muchas, pero en este caso no. Que tienen relación con la responsabilidad del administrador. Y para que la audiencia lo consulte, también lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades, el artículo 1724 que dispone que son factores subjetivos de atribución la culpa y el dolo.
La culpa y el dolo lo dijimos antes.
La culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y la circunstancia de las personas, el tiempo y el lugar. Comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. Y además... Hay que tener en cuenta el artículo 1725 del mismo ordenamiento jurídico, establece la responsabilidad agravada, ya por aquel que, a la luz de sus conocimientos o de su función, tiene por encima de la media una responsabilidad o un deber mayor que le impone precisamente el conocimiento de la materia. Bueno, ahora sí, novedades. Usted sabe, doctor, que a contramano de la historia, DNU 70/2023, todavía vigente de por medio, en Neuquén, quizás acordaron un poco tarde, el 23 de mayo de este año, es decir, hace algunos días atrás.
Leí algo de eso.
Sacaron, o sancionaron, mejor dicho.
Una ley.
La ley 3440 de registro y regulación de los inmuebles destinados a alojamientos a corto plazo, que es muy parecida, está tomado de los proyectos que habían existido a nivel nacional el año pasado. ¿Qué dice esta ley? Como objeto tiene que se crea un registro y se regula los inmuebles destinados a alojamientos a corto plazo. Después da una definición de esto y dice que se entiende por inmuebles destinados a alojamientos a corto plazo, no lo llama ni temporarios, nada, lo llama a corto plazo, el servicio de contratación de alojamiento en unidades con destino habitacional de manera habitual en su totalidad o en una parte de estas por un periodo mínimo. De una pernoctación
o dos
y de hasta un máximo de 30 días.
Hay que tener tolerancia para eso. Pero me río por algo. Termine.
Dicha actividad está regulada de manera exclusiva por las previsiones de la presente ley. ¿Y quiénes son los sujetos alcanzados? Bueno, son los propietarios o quienes cuenten con poder suficiente que exploten y o comercialicen inmuebles de manera habitual con la modalidad locativa definida, bueno, como dijimos en el artículo anterior. Asimismo, todo sujeto que comercialice, publicite o intermedie en la oferta de la modalidad de alojamiento a corto plazo, actuando en forma directa o indirecta, ya sea a título gratuito o oneroso, a quienes se denomina anfitriones, huésped y anfitrión. Están comprendidos también los inquilinos, a quienes se denominan huésped. Bueno, la ley después sigue, habla de la actividad excluida, es decir, aquellos que tienen más de 6 unidades funcionales destinadas a esto, el objeto del registro, las prohibiciones, las sanciones, es muy completa. ¿Algún comentario?
¿Puedo opinar?
Sí, en un minuto.
En un minuto, breve. Esta inútil ley, esta realmente deplorable.
Cada vez se parece más a alguien que yo escucho habitualmente.
Sí, usted escucha,
que
ya
sé. El presidente de la nación, ¿no?
No, le admito. Él es único y yo soy único en mi individualidad. No admito comparaciones.
Bueno, dele.
Es simple, Jorge. Vamos a analizar claramente. Cuando uno quiere embadurnar algo, lo hace de una forma muy clarita. ¿Para qué tenemos que distinguir cuando existe legislación suficiente sobre lo que implica alojamientos, alquileres, hotelería para vacaciones, para hotelería
de poca,
eso es otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Era simplemente un paso que se tendría que haber incorporado a cualquier, una aclaración, dos renglones, en el caso de alquiler por menos tiempo, nada más. Ahora, si se quiere justificar crear algún organismo que controle, que tenga un
lo
que
se mal.
Está no estoy pensando
que armando una estoy, caja?
Yo creo que esta es la manera en que esta gente de alguna manera busca encontrar recovecos para seguir lucrando a costa tienen que crear un organismo,
que le quería decir que precisamente la autoridad de aplicación, que es ese organismo, es el Ministerio de Turismo de la provincia.
De la provincia es horrible, entonces.
El consultorio, en segunda convocatoria.
Ay, doctor, ya nos estamos yendo, 19:56. Pero bueno, nos quedan 2 minutitos para una preguntita.
Bueno, pero esta la contesta rápidamente, ¿sabe cómo tengo la garganta?
Para ustedes, nos dice René de Villa Urquiza, abogado del Foro de Propiedad Horizontal. Quisiera saber si hay alguna normativa que establezca el horario de atención de los administradores a los copropietarios. Qué buena pregunta. El nuestro nunca nos informó cuáles son sus horarios de atención y encontrarlo en su oficina telefónicamente o que conteste los correos electrónicos es toda una hazaña. Esto es todo un tema y se debería hacer algo al respecto. Agradezco, nos dice René de Villa Urquiza, sus comentarios.
A ver, doctor Reski,
es cierto lo que dice
René. La liquidación es despensa. Debe figurar, ya está contestada
la
pregunta.
El problema es que muchas veces que no lo hace el horario está.
Sí, el horario está. Y después no lo atienden.
10-12, 10-14.
Intimo. Si tengo algún problema, intimo.
Si llamo, me contestan.
No me contestan, es una deficiencia.
No me contestan.
Pido por escrito, porque eso no me pasa a mí solo, le pasa a todos los copropietarios. Bueno. Entonces pedimos que se convoque una asamblea para analizar la conducta del señor administrador.
Y ahí, ¿hay alguna normativa?
La liquidación de expensas en la 941 ahí está, en la 941 está, y debe figurar la forma clara y tiene que brindar, es más, si no sé si te acordás, en la pandemia, el trato digno y obvio, el responsable, y tengo que poder comunicarme con mi mandatario, que es el administrador, y en la pandemia, no sé si te acordás, sí, claro, que existió la obligación de estar conectado virtualmente, claro, etcétera, y de todas las maneras, y los mails, que eso te acordás,
cosa que se
generó,
ahora,
se extendió,
¿no?
Sí, se extendió, se los mails,
sí, una videoconferencia, ¿cómo no? Con el consejo.
Decile a
bueno,
este,
pero usted no,
a este
usted
señor,
cree, usted cree que esto sucede o que es un caso especial.
No, esto pasa más de una vez cuando hay administradores que son tienen desidia, iba a decir otra cosa, desidiosos son.
Muy bien, doctor.
Un placer haber compartido hoy este programa, grato, ameno, esperemos que haya sido también para la audiencia. Nuestros saludos, como siempre, a los queridos colegas Sebastián Areitio, Gustavo Griffith, Hugo Milione, a nuestro Manos Mágicas, Ricardo Piñero, muchas gracias, y a la audiencia, buena semana para todos.
Muy bien, nos vamos entonces, como siempre, nos vemos el miércoles que viene de 19 a 20 en vivo aquí en FM Radio Amadeus 91.1. Cuando digamos que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Sigan con la excelente programación de la radio. Muy buena semana y hasta entonces.